Bien, estamos ya a menos de un mes de las elecciones, faltan semanas nomás para el 26 de octubre. Es momento de repasar cómo viene la campaña, analizarlo. Para eso recibimos a Mauro Casa, que nos acompaña este lunes en el marco de, bueno, de estas pocas semanas que quedan para las elecciones y también de que ya terminó la veda hace algunos días. Ahora sí se puede hacer publicidad. Lo que veían ustedes anteriormente era algo que algunas veces era medio tramposo. Lo hablábamos con Chaschetti el día martes de que estaba prohibido en los días anteriores hacer propaganda electoral, pero a veces con la excusa de citar algún acto se ponía, bueno, tal candidato presidente y demás. Ahora sí, ya como se habrán dado cuenta, en la televisión y en la radio nos han inundado de propaganda política y algunas de ellas tal vez las comentemos con Mauro. Bienvenido, Mauro.
Muy buenos días. A ti, Serrana, a los compañeros y a la audiencia de Uniradio. Es un bálsamo escuchar la Uniradio en estos días, ¿no? Es un bálsamo eludir
las propagandas electorales.
La propaganda, la publicidad, ¿no?
Los jingles,
digamos publicidad, porque si decimos propaganda no les va a caer bien a los que la hacen, ¿no? Propaganda tiene esa connotación soviética, ¿no? Pero sí, qué sé yo, arrancó, se largó en estas semanas que quedan, nos van a dejar la cabeza como un bombo, sobre todo a los que consumen televisión abierta, ¿no? En estos días como que, bueno, el cable es como una salvación, ¿no? O mirar series en la computadora, qué sé yo. Y teníamos un montón de cosas para hablar en esta columna de análisis político. Tenemos varios temas internacionales que nos vienen quedando un poco para atrás y que hemos tocado algunos de ellos en Te Digo La Otra. Este pueden ver en el canal de YouTube. Yo quería hablar de la Tercera Guerra de Irak, por ejemplo, que es un tema muy interesante y que está sucediendo. También ha habido, está la campaña en Brasil, que este domingo ya son las elecciones de primera vuelta. Pero bueno, dijimos, bueno, eso lo guardamos para el próximo lunes, así ya hablamos con los resultados.
Con los resultados en la mano.
Y dijimos, bueno, no queda otra que meterse con esta campaña electoral, que hace semanas que no.
Vienen tratando de evitarlo, pero es...
Y qué sé yo, pero es lo que la gente quiere, ¿no? Es lo que la gente quiere escuchar, decir, bueno, ¿cómo?
Es la agenda nos determina.
La agenda determina. Y sí, mira, yo creo que esta campaña electoral se ha caracterizado por cierta quietud, ¿no?, de las aguas en los últimos, sobre todo en el último mes y pico, ¿no? Septiembre fue un mes muy quieto de la campaña.
Yo he conversado con familiares, compañeros de trabajo acá con Gastón, con algún vecino, y también tenía la sensación hace algunas semanas, sobre todo el mes pasado, septiembre, de que estaba bastante tranquilo el ambiente, en lo que es actos de los candidatos, los clubes políticos. Ahora en mi zona, por ejemplo, allá en la ciudad de la costa, han aparecido algunos clubes.
El viejo club político, del Partido Colorado,
el Partido Nacional han aparecido más.
Donde uno iba con una tarjeta de un diputado, del club político, ahí obtenía tarjeta y conseguía un carguito público. Qué lindos tiempos el Uruguay de las vacas gordas, los años 40 y 50.
Incluso los viejos comités del Frente Amplio, que ahora en estas últimas semanas se ve más gente, se ve un movimiento, pero estaba bastante quieto.
Han sacado un poco la pelusa, ¿no? Yo ayer pasaba por unos comités, ayer llovía cántaros también, ¿no? Pero pasaba y pispeaba para adentro en un par de comités y veía puras señoras mayores. Pero bueno, es una impresión, porque en la feria, en todos lados, hay mucha juventud moviéndose. Pero bueno, dejemos también de impresionismo, vamos a hablar de algunas cosas que importan. Por ejemplo, hubo una sucesión de encuestas del mes de septiembre, ¿no?
Sí.
Encuestas que marcan cierto cambio de tendencia que en algún
sentido... Se despertó
sentido,
el mamado, como dijo Topolánqui.
esa fue, creo que va a ser la frase de campaña. Si será chata esta campaña, que esa frase es como la que me pareció más divertida. El sordo despertó al mamado, ¿no?
Sí.
Con aquella encuesta funesta para la izquierda del 39%, en la cual muchos dijeron, bueno, o tiramos la toalla acá o nos ponemos a militar, gente, a salir a la calle. Bien, el Frente Amplio ya no está en esa coyuntura tan crítica, ¿no? Los últimos sondeos todos les dieron por encima o cerca del 42-43%. En algún sentido rompen la tendencia de un Frente Amplio absolutamente estancado o incluso en caída, como había sido a lo largo de todo el año 2014. A la vez se ve cuál es el techo de Luis Lacalle Pou, ¿no? Lacalle Pou, bueno, uno decía, a ver... Más o menos, el Partido Nacional iba a votar en torno al 30%, no era algo descabellado, pero en los últimos meses parecía que Lacalle Pou cada vez más avanzaba sobre ese piso y subía, ¿no? Y llegaba a tocar 32%, 33%, ahora vuelve a estabilizarse un poquito más bien cerca del 30%. Y el Partido Colorado en esa banda de flotación crítica, ¿no? Entre el 10 y el 15%, ¿no? El Partido Colorado que arrancó esta campaña con una aspiración de llegar al menos al 20%, al 20 y pico por ciento. Si bien era difícil para los colorados pelear el segundo puesto y ya en el año pasado ya no se veía demasiado clara esa posibilidad, tampoco creo que estuviera en los planes de Bordaberry estar tan cerca del 10, más cerca de la actuación de 2004 que de la de 2009, por lo pronto, ¿no?
Sí, igual ya dijo en su audición radial de Radio Rural el domingo que está confiado en que va a pasar el balotaje. Creo que no leyó mucho.
Sí, todo bien. También dijo el otro día, los politólogos te dicen lo que va a pasar y después te explican por qué no pasó. Bueno. A mí me gustó mucho esa frase, la retuiteé, te digo la otra, porque era muy buena. Es decir, dándonos un palo a los politólogos, pero es verdad. También hay unos debates entre politólogos en Facebook y Twitter que son tremendos, entre los que dicen, bueno, muchachos, basta de hacer explicaciones ad hoc para cada encuesta, digamos. No puede ser que cada vez que un número da algo distinto, o sea, ensayemos una explicación para el caso, que es mera casuística al final, digamos. Tratemos de utilizar las explicaciones de que tengan algún sustento teórico, ¿no? Que vengan de alguna corriente, digamos, de análisis, y no simplemente decir no, porque, bueno, por ejemplo, hay explicaciones del tema, yo qué sé, los que dicen, creció un poco el Frente Amplio, y sí, porque el talante de Vázquez en estas últimas semanas ha sido un poco más. No, esas no son explicaciones, por lo menos yo como politólogo, un llamado a la comunidad, muchachos, dejemos que esas explicaciones, no sé, digamos, las hagan otros. Nosotros tratemos de dar alguna explicación que tenga algún contenido, ¿no? No decir ese tipo de bolazos, digamos, pero bien, más allá, cerrando ese paréntesis de una discusión que viene de hace varias semanas en la academia, yo lo que creo es que bien, por un lado, como decíamos, ¿no? El Frente Amplio recibe en el mes de septiembre la buena noticia de que, bueno, no todo está perdido, digamos, la campaña sigue abierta, el Frente Amplio se aleja de ese piso, ¿no? Uno pensaba. Hay un politólogo que sí que es muy bueno, que es Oscar Botinelli, ¿no? Que es un señor, me pongo de pie para nombrarlo, porque Botinelli es realmente un tipo que, más allá de hacer encuestas, da buenas explicaciones y buenos análisis de lo que dice. Y Botinelli decía hace algunas semanas atrás que existe en Uruguay una cosa así como un espacio frenteamplizante, ¿no? Que él decía, bueno, el espacio frenteamplizante, ¿qué es? Es como la población potencialmente votante del frente, que, según Botinelli, más o menos está entre un 40% y un 50 y pico por ciento, ¿no?
Tiene un piso de 40.
Un piso de 40 o capaz un poquito menos, y un techo de 50 o un poquito más, ¿no? Y él decía, ¿y por qué el frente está tan cerca del piso y tan lejos del techo, ¿no?
Teniendo tanto potencial de crecimiento.
Teniendo un potencial, claro, un potencial electoral fuerte. Y algunas explicaciones también se nos empiezan como a contrariar, ¿no? Porque desde la teoría, digamos, hay como dos variables muy fuertes, que es decir, por un lado, el tema de las popularidades de los gobiernos, ¿no? Una cosa bastante obvia que la ciencia política suele demostrar es que gobiernos populares tienden a votar mejor que gobiernos poco populares, ¿no?
Obvio.
Sí, pero la ciencia política es la ciencia de lo obvio, ¿no? Dice
profeta de lo obvio, dice Sandra Núñez, ¿no?
Hace explicaciones muy rimbombantes para decir cosas que cualquiera se da cuenta, pero bueno, pero hay que demostrarlas.
Pero vale la pena la explicación científica.
Sí, qué sé yo, no sé si vale la pena, pero de algo hay que vivir. En fin, decía, bueno, y eso decía, ¿por qué un gobierno popular como el de los gobiernos del Frente Amplio en la última década les cuesta tanto, ¿no? Le está costando tanto ganar esta elección. Por otro lado, hay otra teoría que es incluso más robusta que esa, que es la teoría del voto económico. Esa sí que es vieja y no falla, que es decir, cuando la economía va bien, gana el oficialismo, cuando la economía se complica, gana la oposición, o tiende a ganar la oposición. La economía en los últimos 10 años ha crecido, Uruguay, al contrario de lo que dice Juan Dura, asesor de la calle Pou, digamos, Uruguay está mucho mejor que en el año 2004, ¿no? Sí. El promedio de los uruguayos, de la mayoría de los uruguayos, vivimos mejor que lo que vivíamos en el año 2004. Más allá de que uno pueda decir, bueno, vivir mejor también, si se quiere, estamos hablando de mayor consumo, de mayor acceso a bienes de consumo, muchos de ellos poco durables, como es esta que ha sido la década de los televisores plasma y las motos de alta cilindrada, y los autos cero kilómetros, tal vez para muchos eso no sea vivir mejor, pero bueno, los economistas miden de esa manera, ¿no? Sí. Y decir, ¿por qué este gobierno, estos gobiernos del Frente Amplio con buenos números en lo económico, les está costando captar al electorado, ¿no? Y ahí es cuando aparecen estas explicaciones un poco ad hoc, que son como medio poco robustas y que en realidad dan cuenta de que no tenemos muy claro por qué. Tal vez cuando pasen estas elecciones los politólogos podremos elaborar algunas teorías un poco más sólidas para decir por qué el Frente Amplio va a votar bastante peor de lo que uno podía esperar el año pasado o el año anterior. en este estos últimos meses, en Te Digo la Otra, hemos hecho un ciclo amplio con politólogos que han venido y han dado distintas ideas, explicaciones, y algunas son interesantes, ¿no? Para retomar. Por un lado, hay algo que es verdad, que lo decía Daniel Bouquet, este investigador, colega nuestro, en el pasado programa de Te Digo la Otra, que era decir, bueno, existe una tendencia en todo el mundo, que es que cuando las cosas van bien, el ciudadano tiende a atribuirse a sí mismo sus avances o mejoras en su calidad de vida, ¿no? Y cuando las cosas van mal, se las atribuye al gobierno. Es algo bastante interesante, porque muchas encuestas lo demuestran, ¿no? Cuando las personas no consiguen trabajo, cuando las personas están en una situación de pobreza, lo que sea, dicen, bueno, el gobierno es el culpable, el gobierno nos tiene que ayudar, el Estado es el que tiene que hacer. Pero cuando las personas consiguen trabajo, ganan un poco mejor, acceden a mejor calidad de vida, bueno, es por su esfuerzo individual, ¿no?
Sí, yo creo que es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Claro. Cuando nos va bien, robustecemos nuestro ego, cuando nos va mal, la culpa no es.
Exactamente, es como hasta, sí, es una interesante idea como psicosocial, ¿no? Bien, pero pasa eso, ¿no? Un poco los uruguayos también en los últimos años le reconocen poco al Frente Amplio, digamos, cuánta influencia han tenido sus gobiernos en la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Están un poco más proclives, sobre todo en ciertos grupos de clase media, ¿no? Como a ver la mitad vacía del vaso, la de decir, bueno, en los últimos años pago más impuestos, los servicios han empeorado un poco su calidad, también por la masividad en el acceso, ¿no? Cuanto más personas acceden a un servicio, si no se invierte fuerte, la calidad merma, ¿no? Es algo natural. Muchas personas, en vez de decir, bueno, más personas tienen auto, piensan, bueno, peor está el tránsito. En realidad, es como que esa cuestión de ver un poco la mitad vacía del vaso, ¿no? Pero hubo otro acontecimiento durante el mes de septiembre que a mí me parece interesante, y más interesante que el propio Frente Amplio, porque, para redondear la idea sobre el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio, en realidad, lo que pasó fue que apagó el incendio, ¿no? El Frente Amplio, si votaba cerca del 39-40%, era una catástrofe. Ya hoy está claro que el Frente va a votar más del 45%. Digamos, yo por lo menos tengo bastante claro que el Frente Amplio va a votar por lo menos en torno al 45% o tal vez un poquito más. También está bastante claro que el Frente Amplio no va a tener una mayoría parlamentaria propia.
Anote todas.
Sí, yo por lo menos no la veo, a no ser que, bueno, pase algo en la campaña y no está pasando nada, o sea. Y
si
no,
seguimos la trayectoria actual, eso sería.
No, si el Frente vota bien, va a votar cerca de 46-47, lo cual no le va a alcanzar, y si vota mal, va a votar un poquito por debajo del 45% o en el 45%. Me parece que va a estar ahí la cosa. Y no va a tener una mayoría parlamentaria propia que se asegura sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? En senadores puede ser, porque si el Frente gana el gobierno con el voto del vicepresidente de la República, hace mayoría en el Senado, pero en diputados que el voto que es más fino, digamos que se necesita 50 y no menos de 50, ahí se le va a complicar, porque el Partido Independiente va a sacar dos o tres diputados, porque todavía la izquierda radical tiene chances de sacar un diputado, si bien están, veremos, eso todavía tampoco logró despegar mucho. Se veía un poco mejor en junio, julio que ahora. No creo que el Frente esté para la mayoría parlamentaria. Pero sí, para poder. A ver, hoy en día, el primer objetivo y el que realmente está en discusión es que el Frente alcance el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo en una segunda vuelta. O sea, hoy en día, por más que Vázquez o Sendic puedan hablar todavía de la primera vuelta, es más para entusiasmar, todo el mundo tiene claro que el objetivo primero es no perder el gobierno, y me parece que, bueno, en ese sentido el Frente tiene que asegurarse votar por encima del 45, digamos que es un piso que le da respaldo para poder bancar en la segunda vuelta, decir, bueno, que sea más difícil de alcanzar para Luis Lacalle Pou, ¿no? Que Tabaré se pongan un lugar lejos de Lacalle Pou de cara a la segunda vuelta. Y por el otro lado, ¿no? Del espectro político, bueno, sangra, qué sé yo, este bicho sangra Lacalle Pou, por lo menos, ¿no? Es algo que no lo teníamos claro, que en agosto parecía. Bueno, como que también había unas loas a la figura de Lacalle Pou y al marketing de Lacalle Pou desde los analistas, decir, bueno, pareciera que era una campaña, viste, brillante, que no había manera de pegarle a Lacalle Pou, porque todo lo que él hacía les devolvía y se esquivaba todos los golpes. Bueno, hubo un buen día en el que Luis Lacalle Pou tuvo calor de política, no le quedó otra, ¿no?
Tuvo que marcar sus posiciones.
Hubo un día, a ver, era increíble pensar.
No podía pasar haciendo la bandera.
Pensar que este tipo va a poder pilotear toda la campaña desde febrero. enero, que arrancó hasta noviembre, haciendo morisquetas y respondiendo con frases de Paulo Coelho, hablaba muy mal de nuestra democracia, ¿no? De nuestro sistema político. Uno decía, bueno, por favor, que los periodistas le pregunten cosas. O sea, que alguien lo haga hablar a este hombre. Y lo han hecho hablar, ¿no? Y cada vez que lo han hecho hablar, en el último mes, la calle Pou ha demostrado...
Sí, el último que lo hizo hablar fue Gabriel Pereira en La Mira, BTV, una hora de entrevista que está en internet, que lo pueden ver, que fue dura.
Fue una masacre, ¿no? Fue una masacre. Yo, por lo menos, la miraba y decía, esto es fuerte, ¿no? Es pocas veces uno ve a un político, y sobre todo un político que aspira a la presidencia de la República, con tan pocas, digamos, facilidad para poder enfrentar temas importantes como son seguridad, educación, ¿no? Y bien, y en un caso en el cual, a Gabriel Pereira nadie le puede atribuir intencionalidades políticas favorables a la izquierda, digamos, ¿no? Porque sobre todo él mismo lo dice en la entrevista, no, o sea, a mí me dicen facho siempre, él mismo como tratando de desmarcarse, porque la calle poco más la única respuesta que tenía para sus preguntas era, vos estás defendiendo a Bonomi, estás defendiendo al gobierno del Frente Amplio, y querer chicanear al periodista, digamos, que en realidad, bueno, es algo que hasta parecía fuera de lugar, ¿no? Decir, bueno, cuando estás en una entrevista, en realidad estás en la casa del otro y lo mínimo que puedes hacer es tratar de respetar al tipo que te está haciendo preguntas. Si accediste a sentarte ahí, contestá y no la cancherees, ¿no? Sí. Y parecía que la única herramienta del candidato blanco era justamente cancherearla, ¿no? Tratar de todo el tiempo como de dibujar y cancherear. A mí me parece que en algún momento, bueno, eso por lo menos de cara a la segunda vuelta le va a tener que pasar factura a la calle Pou, la poca solvencia con la que se maneja en temas en los cuales, digamos, a ver, incluso quebrando una lanza, no sé, hasta por Pedro Bordaberry, ¿no? Pedro Bordaberry se maneja con mucho más solvencia técnica para discutir en cualquier tema. O sea, pareciera que Bordaberry estudia los temas, por lo menos. Bueno, tiene después sus posturas ideológicas que a muchos le pueden rechinar, pero el tipo de seguridad entiende, o de educación pareciera que entiende. La calle Pou es como que, más allá de tratar de tirar algún titular y algún fuego de artificio, es muy poquito lo que uno logra sacar como contenido, ¿no? Después de sus alocuciones. Uh-huh.
Sí, y además se está desgastando, ya se desgastó para mí el tema de por la positiva y todo, hago la bandera y todo eso. Ya pasó ese tiempo y ahora me parece que lo que le están pidiendo es que, bueno, cuál es su posición, que explique sus propuestas. Y sí, ahí, como decís vos, bueno, no queda muy claro.
Y aparte, el programa de gobierno del Partido Nacional, realmente, ¿no? Para los que se quieran tomar un rato de estudiarlo, es algo que deja mucho que desear, ¿no? En el tema de educación, ¿no? Que tanto hincha, ¿no? Don Pablo da Silveira y Graciela Bianchi, sus asesores en educación, que se han dedicado, bueno, a defenestrar la gestión del Frente Amplio en educación, y hace años que vienen dando unos palos importantes, han escrito un mamarracho, digamos, en términos de educación. Para cualquiera, a mí como politólogo, que me interesa la política educativa, y la política educativa es de esas políticas de altísima complejidad, donde no existen causas simples ni directas para lograr resultados, ¿no? Son esas arenas en las cuales los resultados se obtienen a muy mediano plazo y de manera muy incremental, y nunca es univariado, digamos. Es muy difícil, es realmente difícil en el mundo mejorar la educación, y es difícil también ponerse de acuerdo en qué quiere decirme mejorar la educación, ¿no? Sí. Y estos tipos parece que meten cada receta que uno... Yo las veo absurdas, ¿no? La última propuesta, que tiene que ver con armar un liceo donde las asignaturas se den de manera concéntrica, digamos, mediante círculos en las cuales los estudiantes primero tienen que aprender matemática e idioma español, y si salvan matemática e idioma español acceden a un segundo anillo de asignaturas que tienen que ver con emprendedurismo, entre comillas, valores, entre comillas, y si salvan ese segundo círculo de asignaturas, recién accederían a un tercero donde están las materias para ellos consideradas menores, como historia, filosofía y literatura, como de menor importancia. Una
bastante
cosa
excluyente, además.
Absurdo. Pero tomate un minuto para leerlo, porque yo nunca escuché una aberración igual, ¿no? Me parecía una forma de entender el pensamiento completamente compartimentada y hasta, digamos, clasista, y hasta con poco sentido. Como decir, bueno, si hasta que no aprendan a leer bien y a hacer bien las cuentas, que ni les muestres literatura y filosofía, como si la literatura y la filosofía por sí mismas no enseñaran cosas que pueden ayudar a que ese tipo aprenda a leer mejor, digamos. No, la verdad que a mí me dejó anonadado, ¿no? En ese sentido, el programa de gobierno del Partido Nacional realmente tiene baches importantes, ¿no? Que uno no los ve tal vez en el programa de gobierno del Frente Amplio. Me parece que el programa de gobierno del Frente Amplio con estas presentaciones de Uruguay por Más que han hecho durante todo el mes de septiembre, los días lunes, yo qué sé, uno le pueden sonar, hay cosas que pueden sonar repetitivas, que pueden sonar más de lo mismo, que pueden sonar poco jugadas, pero ve otra solidez, ¿no? Ve otra consistencia, ve propuestas un poco más cerradas, como mejor armadas, como es este caballito de batalla del Sistema Nacional de Cuidados que propone
que
el Frente.
Sí, que ha sido uno de los proyectos más detallados de cuánto costaría, cómo se va a implementar y demás.
Sí, a mí con lo del Sistema de Cuidados me pasa que yo digo, está bárbaro esto, ¿no? Yo me parece fantástico, Uruguay necesita una política de cuidado, digo, pero pareciera que es como caballito de batalla, es complicado, ¿no? Porque es como que está dirigido a cientistas sociales, ¿no? Digamos, como que tiene, es una política que tiene un alto grado de complejidad que es difícil de explicar y que para llevarla como bandera en una plataforma electoral no es fácil, ¿no? No es fácil que la gente diga voto por el sistema de cuidado, ¿no? Porque es como, no es como el plan de emergencia en el 2005 que tenía características mucho más comprensible fácilmente, o el plan Juntos del gobierno de Mujica, que tenía características más comprensibles como caballito de batalla. Esto del sistema de cuidados parece más complejo. Pero en fin, uno ve que el Frente Amplio está haciendo fuerte énfasis en su programa de gobierno, es lo que tiene que hacer, digamos, tratar de demostrarle a la población que ha hecho cosas buenas y que tiene cosas buenas para proponerle en un tercer gobierno. Y lo de la calle Pou, en términos programáticos, digamos que cuando la calle Pou fue obligado a hablar de programa y a presentar un programa, y hasta uno empieza a especular, decir, bueno, esto de que el Partido Nacional haya presentado su programa de gobierno tan tarde, tal vez tenía que ver con que realmente, se sabía que era un flanco débil para la propuesta electoral nacionalista, ¿no? Y por otro lado está el drama que ha sido 2014 para Pedro Bordaberry, ¿no? Hablando del otro pedazo del flanco derecho del espectro político, Pedro Bordaberry realmente está haciendo parece encaminarse hacia una elección para el olvido, ¿no? Él mismo, bueno, a ver, los políticos se dan vuelta y cambian de parecer, pero él mismo puede ser esclavo de sus palabras cuando dijo que él se retiraría eventualmente de su candidatura presidencial si votaba mal en esta elección de 2014, ¿no? Que ya fue candidato, que ya sería candidato dos veces, que no va a ser eternamente candidato. Capaz que no, andás a ver.
Obviamente,
Jorge Valle, ¿cuántas veces se tiró a la presidencia? Tabaré Vázquez fue presidente, fue candidato a presidencia tres veces, digamos, en Uruguay antes. Y bueno,
el propio padre de Luis Lacalle Pou,
Luis Alberto Larrea.
La famosa carta, y después en 2009 terminó ganando la
Ni hablar, yo no creo que Bordaberry se retire, pero es un tema, a ver, para él que se...
A evaluar.
Es un tema a evaluar, y es un tema que para un político, digamos, es una cachetada fuerte, ¿no? Que la ciudadanía que te dio la espalda dos veces y de manera contundente, en un tercer puesto, digamos, para el propio Partido Colorado, reverse y decir, bueno, Bordaberry les dio una mano en 2009 y los sacó del pozo, entre comillas, pero tampoco, a ver, sí, Bordaberry votó mejor en 2009 de lo que había sido la debacle de 2004, pero si Bordaberry no vota mejor en esta elección, el Partido Colorado, por tercera vez consecutiva, quedaría en un tercer puesto, lejos de pelear por volver al gobierno, ¿no? Tal vez realmente sea necesario otro recambio de liderazgo, capaz no alcanzó con el recambio de liderazgo de Bordaberry. Uno ve que Bordaberry no está haciendo una buena campaña, ¿no? Más allá de que de lo que le reconocí hace unos minutos respecto a que tiene un programa de gobierno bien trabajado, con propuestas en algunos casos sólidas o por lo menos a debatir, interesantes, en otro sentido me parece que en términos como de su imagen política y de lo que terminó siendo el elegir como compañero de fórmula a Germán Coutinho, no le ha dado dividendos al Partido Colorado, ¿no? Me parece que es eso. Y pareciera que en las últimas semanas, como que la apuesta al manotazo de ahogado de Bordaberry es tratar de capitalizar los votos a favor de la baja edad de imputabilidad para su campaña. O sea, correrse a la derecha y decir, bueno, no estoy peleando por el gobierno, sino que estoy peleando por no desaparecer, estoy peleando porque todas las personas que se identifican más con la derecha del espectro político me voten y así...
Sacarle algún voto a la calle Pou.
Claro, y así lograr trepar al 20%, digamos. Y para eso decir, bueno, ya hay un 40% de los uruguayos que pareciera que acompañan la propuesta de la baja edad de imputabilidad, tratar de convencerlos de que esa es la propuesta de Bordaberry y de que los que van a votar por la baja, en algún sentido, de alguna forma, acercarlos a que voten por Bordaberry. Eso es, en las últimas semanas creo que es un poco esa la jugada de Pedro Bordaberry, ¿no? Y bien, es una jugada que realmente es manotazo ahogado, es resignar cualquier esperanza de acceder al balotaje. Es simplemente no desaparecer, ¿no? Y no votar tan mal. Por el lado del Partido Independiente, bien. Yo creo que...
Juan Clase Media.
Los comentábamos antes de salir al aire. El Partido Independiente, bueno, no ocurrió durante el mes de septiembre ese salto que tal vez esperaban ellos en las encuestas. Mieres se mostraba optimista de que iba a alcanzar seguro su banca en el Senado y que iba a pelear por una segunda banca en el Senado. Ya hoy es poco probable, digamos. Yo creo que la banca de Mieres está ahí, puede salir o no, pero en la segunda banca ya no se le va a dar tampoco. En ese sentido, bueno, el problema con los números del Partido Independiente es que todo está dentro del margen de error, ¿no? Si le dan dos o tres o cuatro, en realidad da igual, porque está dentro del margen de error y no sabemos hasta la noche de octubre si Mieres, o hasta un par de días después, capaz, si Mieres accede a su banca o no, pero tampoco se dio ese salto que él esperaba. Y de todos modos, el escenario más propicio para Pablo Mieres también es bastante esquivo, ¿no? Que el escenario propicio para Mieres es que ni el Frente Amplio alcance su mayoría parlamentaria, bien, puede que no la alcance, es probable que no, pero que tampoco blancos y colorados sumados alcancen una mayoría de por sí, porque si está esa mayoría, también Mieres, su lugar se vuelve fútil, ¿no? Se vuelve secundario, poco sí. Secundario. Entonces, bueno, Mieres tiene que lograr eso de que ninguno de los dos bloques alcance una mayoría por sí y que su voto sea determinante para cualquiera de los dos que gane. Es un escenario que puede darse, pero que todavía es improbable. Respecto al spot, ¿no? De Juan Clase Media, yo creo que tiene alguna cosa como que le trata de invocar, pero para mí no le dan la tecla, porque porque le comentaba con un amigo ayer, yo decía, bien, está la idea esta de, a ver, Mieres está bien, tiene que explotar el
cambio a Juan Pueblo por Juan Clase Media, sí, ¿no? Eso, me restringió un poco.
Eso como operación ya habla como de, bueno, de una resignación de decir, mi electorado es este, ¿no? Sí. Pero creo que, a ver, me parece que Mieres le embocó, o está bien, el eslogan de cambiar sin volver atrás, eso está bien, tratar de alguna forma...
plantearse como una opción.
Plantearse, decir, bueno, blancos y colorados ya gobernaron, lo hicieron de tal manera, el Frente Amplio gobernó un poco mejor, pero repitió los vicios clientelares, bla, bla, bla. Bueno, nosotros somos cambio también, somos izquierda, pero sin volver atrás. Bueno, yo qué sé, está bien. Es mejor eso que el marcar tu rebeldía, que era terrible, ¿no? Uno veía la imagen de Pablo Mieres y Conrado Ramos, dos hombres blancos, caucásicos de clase media, universitarios y de mediana edad, y los veías en una foto y
se ponía, camisita.
De camisita, y esto era lo menos rebelde que se me puede ocurrir en el mundo, ¿no? Me daba menos rebeldía que por la rebeldía no, no va por ahí. Pero bueno, lo de cambiar sin volver atrás me parece que está bien. Me parece que le erra cuando dice Juan Clase Media dejó de votar a los partidos tradicionales porque se cansó de los acomodos y del amiguismo y ahora no va a votar más al Frente Amplio porque se cansó de los acomodos y de los padrinos. Me parece que claro, es un énfasis que trata de hacer la fórmula del Partido Independiente, sobre todo con Rado Ramos, ¿no? Trata de ir mucho por ese lado, de cuántos cargos políticos, cuánto amiguismo, cuánto meter gente al Estado, y realmente al grueso del electorado le importa muy poco eso, digamos. Es un tema en el cual yo veo que es una cantera débil de la cual tratar de rascar votos, ¿no? Está bien, el Partido Independiente busca ese voto sofisticado, clase media, universitario, que tal vez dentro del conjunto electorado son a los que más le puede interesar los temas Pluna, ACE, los que más pueden malhumorarse con esas cuestiones. Pero en el grueso del electorado está la idea instalada de que, bueno, corrupción hay en todos los gobiernos,
en
todos los partidos, puede haber un poco más, un poco menos, pero en Uruguay es muy poca la gente que cambia su voto por un caso de corrupción, digamos, ¿no? Más en un país donde las preferencias partidarias son tan estables, ¿no? Me parece que ahí, gastar un platal de dinero en una publicidad que hable sobre eso, sobre...
Igual dice otras cosas también.
Dice otras cosas, el IRPF, bueno, sí, Juan Clase Media, mejoró la economía, pero te matan impuestos.
Se consiguió un trabajo, pero tuvo que pagar más impuestos.
Yo qué sé, yo no, me parece que está como que hay una idea a trabajar, ¿no? Yo creo que ahí hay algo en el cual como que, no sé, ni. La publicidad de Pablo Mieres me parece ni. Todavía no creo que vaya por ese lado, ¿no? Ese poquito de votos que necesitan para lograr su banca en el Senado. Me parece que sí, tienen que insistir con la idea del cambio sin volver atrás, con la idea de que nosotros también somos izquierda, pero somos una izquierda distinta. vuelta, bla, bla, bla. Pero ta, no, con Ace y Pluna es como que no va por ahí.
¿Y qué te parece lo que ha dicho Tabaré Vázquez en los últimos días? De que si en caso de que el Frente Amplio no logre mayorías parlamentarias, recurriría a wilsonistas y vallistas. Y la respuesta que dio la Calle Pou también en los últimos días, de que en realidad ellos, sí, como Partido Nacional, iban a buscar alianzas con todo el Frente Amplio y no con partidos particulares, que no iban a buscar dividir. Me parece como que también, sí, le dijo a Larrañaga, no se te ocurra cortarte solo tampoco, ¿no?
No, creo que está bien, lo dijo Tabaré Vázquez, lo dijo Danilo Astori también en varios lugares. Y sí, está bien lo que dice Tabaré Vázquez, es como que...
Pero la respuesta de la Calle Pou,
y la respuesta,
en relación como que nos quieren dividir.
Claro, ¿sabes? Me parece que a la Calle Pou lo pone incómodo esta situación, ¿no? Lo pone como, bueno, lo quita de su lugar cómodo de la positiva, ¿no? Y en las últimas semanas no ha estado nada por la positiva la Calle Pou, ¿no? Ha dado bastante palo al Frente Amplio y, bueno, se tiene que salir de ese molde porque la campaña se lo exige. Y creo que Vázquez en realidad hace bien en tratar de capturar ese voto de centro, ¿no? Que es el voto vallista, el voto wilsonista, es decir, por lo menos de cara a una segunda vuelta, convencer a esos votantes de que, bueno, Vázquez está convencido de que con un poquito de votos de vallistas que lo acompañen, con que Pedro Bordaberry se le escapen algunos votos de la calle Pou a él, creo que Vázquez con eso le alcanza para ganar. Entonces,
sí, pero yo creo que Tabaré Vázquez hacía referencia a en el gobierno, luego de haber ganado él, recurrir a los parlamentarios wilsonistas.
Claro, porque lo que trata de correrlos es a la derecha. Trata de decir, bueno, tanto herreristas representados por la calle Pou como la derecha del Partido Colorado, digamos, como que ustedes, con ustedes no, ustedes son la derecha, el espectro político, con ustedes no podríamos alcanzar acuerdos y con los sectores un poco más hacia el centro, sí. Me parece que igual, no sé si eso habla más, no sé qué hará Tabaré Vázquez en el gobierno, probablemente no les ofrezca nada, les ofrezca cargos en los entes y nada más, ¿no? Ningún gran
cargo plan. Cargos que mandata la ley.
Cargo sí, en realidad nadie los mandata, pero bueno, pero sí, es como la tradición política uruguaya de la coparticipación. Está bien que así sea, pero no creo que vaya por el lado de ofrecerles ni grandes acuerdos de políticas de Estado. No es mucho el talante ese de Tabaré Vázquez, pero me parece que es una pretensión más bien de campaña, de dividir y de dar la idea de que él está más cerca de los vallistas y los wilsonistas que los propios candidatos de los respectivos partidos tradicionales, ¿no? Creo que, que va por ahí la cosa.
Bien, Mauro, te esperamos tal vez a ti o a las compañeras Florencia y Tamara el lunes que viene y en minutos